Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Carlos Honorato.
Aquí estoy.
Que son las 12:07.
Exactamente.
Hace una hora que no apareces por aquí.
¿Ya? ¿Me vas a pedir cuentas de qué es lo que he hecho en esta hora?
No, cada uno que haga lo que le dé la gana. Yo,
mira,
mientras me cuentes ahora mismo.
He estado revendiendo productos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De tus ex?
Ahora me dedico
¿Alguna alianza de 8.000 kilos?
Hombre, sí, sí.
¿Una pareja?
Me he quedado...
Yo estuve...
Con la boca abierta estoy todavía, ¿eh?
Y yo...
Voy a cerrarla porque me entrará una mosca.
Pues seguramente.
Pero, tremendo, ¿eh? ¿Qué documentos?
Una entrada a un piso con dos alianzas. Yo no sé.
¿Esto qué es?
¿Qué alianzas lleva la gente? Por Dios. En fin. Bueno, cosas que ocurren y cosas que...
Van a seguir ocurriendo.
Ponemos el juego. Ponemos
el
juego.
El del juego de hoy, el reto nuestro de hoy es descubrir una calle que no existe en el municipio de Madrid.
Muy bien.
No existe.
Estupendo. Sí.
Hemos puesto tres ejemplos de placas de calles. La calle de la Conformidad, la Plaza de la Amargura o la Avenida de la Felicidad.
Ya.
Y hemos pedido a los oyentes que nos ayuden a descubrir... ¿Cuál es la calle que no existe de estas tres?
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes?
A esta hora hay empate por la parte de abajo. Empatan la Plaza de la Amargura y la Avenida de la Felicidad con el 26% ambas opciones. Pero gana y sigue ganando desde primera hora la calle Conformidad, 47% de los votos.
Bueno. De aquí a la 1-5.
Hombre, puede cambiar, pero lleva desde primera hora
en
cabeza la calle de la Conformidad.
Exactamente.
Lo mismo se conforma y es la primera.
O no.
O no.
Hay que seguir ayudando a Carlos a perder.
A perder. Yo quiero ganar.
@ buenos días. Mi cuenta de X Twitter. Entráis, observáis. Bueno, decidís cuál de las tres calles que hoy ha puesto en forma de plaquita no existe, votamos por esa y ya está.
Y ya está, en 46 minutos damos la respuesta.
Muy bien, hasta entonces no te muevas de aquí.
No.
Quédate aquí quieto.
He visto que tienes un libro ahí.
Un libro muy interesante, además. Tu cambio es tuyo.
El mío, ¿no?
Pero no te hablo de cambio de dinero.
No.
De otro tipo de cambio. El cambio del que hablamos tiene mucho más que ver con cada uno de nosotras, cada una de nosotras, porque esto va muy enfocado a las mujeres. Se llama así este libro y lleva un subtítulo, Guía para disfrutar de la madurez sin rendir cuentas. La autora seguramente te sonará, Carlos, porque ya, en fin, escribió un libro que se vendió muchísimo, que lleva por título Tu sexo es tuyo.
Exactamente.
Y ahora llega con Tu cambio es tuyo. Silvia de Béjar, muy buenos días.
Buenos días. Y si puedo votar, calle de la Plaza de la Amargura, que es muy feo.
Nada, lo apunto.
Me encanta. Fíjate, amargura, que es muy feo, pero es verdad que hay muchas veces que llegar a una determinada edad nos amarga la existencia. Porque alguien ha dicho en un momento dado que a partir de determinado momento ya pasamos a denominarnos eso que se llama madurez, que a mí no me gusta nada, o tercera edad, o ese tipo de cosas que, en fin, no tienen ni por qué ser iguales para todo el mundo, ni tienen por qué ser negativas.
Exacto, y te ha faltado brujas. No hay calificativo agradable a partir de ciertas edades, ¿no? Y la verdad es que no tiene por qué ser así, es producto de una sociedad edadista, pero nos queda, mira, yo el cambio lo cifro 45, 50, 55, cada una de hacer un cambio en algún momento, porque cuando hace balance se da cuenta de que hay roles que ya no le encajan, cosas que ha hecho demasiado por los demás y que se ha ocupado poco de sí misma, que siempre se ha dejado llevar por la culpa, no hemos sabido poner límites. Hay muchas mujeres que se ven ahí, ¿no? Y entonces es el momento de decir, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y esto nos queda, la gente piensa, es que soy muy mayor. No, perdona, tú sabes lo que vivimos. Vives en uno de los países más longevos que existen. Estamos en el número 5 del mundo. Nos adelanta Suiza, Japón, fíjate qué países, Singapur.
Pues sí.
O sea, y nos pensamos muchas veces que es el fin del mundo. ¿Y qué va? Si tú te cuidas, comes bien, haces ejercicio, aprendes a no estresarte, esto puede ser una maravilla. Bueno, yo ya estoy allí y es una maravilla.
Desde luego que es una maravilla y me apunto. Pero es verdad que incluso en el propio lenguaje, una pasa de ser treintañera a ser una cuarentona. ¡Fatal! Sí. ¡Fatal! No, no, yo...
El uso perverso del lenguaje.
No, no, exactamente. Yo siempre reivindico a las cincuentañeras, a las sesentañeras y a las ochentañeras. Claro que sí.
No hay edad. Esto depende, es una cifra.
Ya.
Y el problema es que nos dejamos imponer como una visión de esa cifra, ¿no? Mm. Yo tengo menos de 30. ¿Qué quieres que te diga?
Pues sí. Hay una frase que me gusta muchísimo, Silvia, que dice, piensa qué edad tendrías si no supieras la edad que tienes.
Ajá,
y es esa la que tienes realmente, porque hay una cosa muy puñetera en este mundo y es que el cuerpo envejece, pero tu cerebro no envejece a la misma velocidad. Tú sigues siendo la misma que cuando tenías 20, 25, 30... Pero el cuerpo no acompaña. ¿Qué vamos a hacer? El cuerpo se pone un poquito tonto.
Sí.
Por eso es tan importante, como tú dices, cuidarse.
Bueno, Tu cambio es tuyo es un libro que has escrito, digamos, para las mujeres, pero los hombres deberíamos leerlo, ¿no?
Bueno, a ver, hay trozos que la menopausia, salvo que tengas pareja y quieres entenderla, no estaría mal. Pero la parte que es psicológica yo creo que sí, que podría servir perfectamente a un hombre. Pero, Carlos, seamos sinceros, ¿no? ¿Cuántos hombres crees que leen este tipo de literatura, de no ficción, ¿no?, de autoayuda, que es no es lo común? Ojalá lo leyeran. Yo creo que las generaciones jóvenes van a ser más abiertos a este tipo de cosas, los chicos, ¿no? Pero ahora yo creo que todavía cuesta un poco.
Bueno, de entrada empecemos a leerlo las mujeres, porque muchas veces nos hace falta.
Sí.
Somos nosotras mismas las que nos fustigamos. Bueno, Silvia, que la menopausia es un antes y un después, eso va a misa. Cuando llega el momento de la menopausia, físicamente es verdad que experimentas pues cambios muy importantes. Te das cuenta de que ya no adelgazas con tanta facilidad como adelgazabas antes.
Se retiran líquidos.
Por ejemplo, que el pelo ya no lo tienes tan lustroso. Hombre, son cambios físicos. Aquí el problema es el cambio mental, ¿no? Es que considerar que ese cambio es siempre negativo. ¿Por qué tenemos que pensar esto?
Exacto. Y mira, hay una cosa, que a estas edades mucha gente solo piensa en mujer igual menopausia.
Ya.
Entonces, lo que destacamos de este momento es sofocos, insomnio, problemas de libido, de sequedad vaginal, cosas horribles, ¿vale?
Ya.
Pero lo que no nos estamos parando a pensar en que es que estamos hablando de un cuerpo, pero ese cuerpo es una persona que tiene una vida, y en la vida pasan muchas cosas, y hay que tenerlas en cuenta. Es decir, si tú tienes un sofoco, no solo puedes pensar en sofoco, es de pensar qué me está pasando en mi vida, que me gusta, me disgusta, que me gustaría cambiar, ¿entiendes? Porque todo eso también afecta a tu físico. Tú no llevas las cosas, un sofoco no lo llevas igual de bien. Si tú estás bien contigo misma, sabes aprender a relajarte y te cuidas, que si tienes una vida, echa un lío con patas, ¿entiendes? Y todo se arregla diciendo, es que la mujer es una hormona. No, la mujer tiene muchos frentes, mucha carga en su mochila, lo que ha de hacer es repasarla, ver dónde puede aligerar, qué puede cambiar y qué puede hacer sobre todo para ayudarse a sí misma. Y es el ejercicio que es ahora o nunca, o te paras a pensar qué necesito yo. Aprendes a poner límites a las cosas, a las personas, a serte amable. Tienes una serie de ejercicios que hay que hacer para lograr ser quien quieres ser de verdad.
Bueno, y cuidarse, sobre todo es eso, cuidarse, claro, ¿no?
Cuidarse, pero cuidarse física, pero también emocionalmente.
Por supuesto que sí. Oye, que la menopausia luego es la liberación de muchas cosas, ¿eh? Entre otras, oye, te empiezas a liberar de esta preocupación constante que tenemos, sí, a ver, que es
que
me voy a quedar embarazada, Dios mío.
Exacto.
Libertad, pues mira, absoluta, libertad.
Exacto,
la vida,
liberación.
Efectivamente, sexualmente, se puede decir que empieza una nueva vida, no que no acaba absolutamente nada, sino que empieza una vida nueva.
Lo que hay mucha gente que cree que con la menopausia se acaba, que esto es graciosísimo.
Ya, pues sí.
¿Sabes? ¿Pero por qué? Pues la fama que tiene, que no es real, e intento desmontar y creo que desmonto.
Bueno, los hombres también pasamos, no digo menopausia, pero sí pasamos una crisis de la mediana edad, ¿no? Digamos que
sí, claro.
En la crisis famosa de los 40, yo creo que se ha trasladado a los 50. ¿Qué opinas, sí, Silvia?
Yo creo que como vivimos más, es como que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, es como que tengo tiempo y es, o sea, lo que antes a los 40 decía, Dios mío, queda poco, ahora se ha atrasado un poquito,
sí,
¿vale? Pero es que en realidad no queda tampoco, queda bastante. Y los hombres, evidentemente, también envejecen y también tienen su andropausia. Lo que pasa es que es más lenta. Pero también es cierto que, a diferencia de las mujeres cuando tienen un problema, siempre intentan buscar soluciones, preguntan a amigas, cosa que no estoy de acuerdo, porque lo que le sirve a una amiga no te sirve a ti, ahí nos equivocamos, pero investigamos, intentamos ayudarnos. Y los hombres, normalmente, los andrólogos te explican que cuando tienen un problema de tipo sexual, por la edad, intentan esconder la cabeza bajo
disimulan,
la
edad. Disimulan.
Y suele ser la mujer la que le arrastra.
Normal.
El problema seguramente, Silvia, que con la menopausia, por ejemplo, ocurre lo mismo que con la jubilación, ¿no? Que nadie te prepara y nadie te enseña a que eso va a llegar tarde o temprano. Esperemos que sí, porque la alternativa
que llegue, sí, claro,
es muchísimo peor, que es que no llegue nunca porque te has muerto por el camino,
sí,
pero esto va a llegar. Entonces, por ejemplo, tu libro, tu cambio es tuyo. Yo imagino que habrá mucha mujer en estos momentos que esté pasando o que esté justo
o
a
cerca,
punto, exacto, que diga, hombre, me lo voy a leer. Pues no, yo creo que hay que leerse estas cosas y hay que aprenderlas cuando una está lejos todavía, porque no te puedes... No puedes darle una vuelta a tu vida de la noche a la mañana. Mira, este mes no me ha venido la regla, estoy en la menopausa, me voy a comprar el libro de Silvia y voy a empezar a arreglar mi vida. No, la vida se arregla mucho antes y
mucho
se
antes.
Prepara mucho antes, ¿no?
Sí. De hecho, yo hice como catas de libro.
Sí.
Lo di a mujeres de diferentes edades y tuve claro que iba por buen camino cuando mujeres que no habían llegado, me dijeron, me has quitado el miedo. Para mí ese es el mejor elogio. Me has quitado el miedo, ya no tengo miedo, lo sabré afrontar, ¿sabes? Hombre, eso es muy bonito que te lo digan, ¿no? Porque creo que llegamos sin saber, entonces es como que cualquier cosa que te pase lo agrandas. Me ha salido un grano, ¡oh, horror! No, es que de verdad, yo estoy en grupos de mujeres que hablan de estas cosas, y las preocupa. Sale un grano y es la hecatombe.
Ya.
Es la hecatombe. Bueno, es que tienes desarreglos hormonales, ¿por qué no te van a salir? Como cuando eras jovencita, ¿entiendes? Entonces, o seguirás, tengo que ir al médico, pero ¿por qué si no te pasa nada? Porque, pues porque no sé, igual me están bajando las hormonas. Bueno, pero ¿te está afectando? No, ¿para qué vas al médico? Es decir, si no tenemos las ideas claras, al final es mucho peor. Yo prefiero saber lo que puedo encontrarme y ya, cuando me lo encuentre, si me lo encuentro, que una de cada cinco mujeres no se enteran, oye, pues ya la afrontaré.
Pues claro que sí. Bueno, primero fue tu sexo es tuyo, ahora es tu cambio es tuyo. Lo siguiente que va a ser mío.
Nada.
Se acabó el posesivo.
No, perdona. Algo, mira, una trilogía, yo qué sé.
No, no. Espero no necesitar hacer otro. Estos dos libros son el resultado de mis propias dificultades, ¿vale?
Bueno.
O sea, yo me topo en dos momentos de mi vida con dos temas y uno digo, se acabó esto, hay que ponerlo en solfa. Y el cambio también, pensé, ¿pero cómo es posible que no haya un libro que no solo me hable de sofocos, por Dios, que esto está el moño de que me hablen solo de lo mismo? Y lo que quiero es que me hablen de mis emociones,
claro,
de cómo serme amable, de cómo pararle los pies a los demás, de cómo encontrar, decir no puedo con todo y conseguir hacer lo que quiero yo. Por eso digo, ¿no? quiero hacer lo que me dé la gana yo. Y esto, de esto va el libro. Es que de esto va el libro. De darte tu sitio.
Pues claro que sí, tu cambio es tuyo ya para disfrutar de la madurez sin rendir cuentas a nadie, a nadie. Ni hablo yo.
A nadie.
Autora Silvia de Béjar, que se ha convertido en un auténtico fenómeno, un libro que aconsejamos a todos nuestros oyentes, hombres y mujeres, mayores y jóvenes. Yo creo que todos debemos prepararnos porque es verdad que lo sí. mismo que en la adolescencia, nuestro cuerpo cambia y uno se mete en la cama y sale, se mete en la cama
otra
normal
persona.
Y el día siguiente pues aparece con dos narices porque te ha salido un grano, con pelos donde no tenías sí. y con unos brazos que son mucho más largos de lo que tenías la noche anterior, pues la adolescencia es eso. Bueno, pues también ocurre lo mismo con la madurez.
Eso es.
Vamos experimentando cambios. No tienen por qué ser negativos nunca, pero hay que saber aprovecharlos, afrontarlos y, sobre todo, disfrutarlos. Así que, Silvia de Béjar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por este libro, que, por cierto, edita Planeta, que me gusta decir la editorial.
Pues muchísimas gracias, Eli, Carlos. Y Plaza de la Amargura, por favor.
Ahora no, hay que esperarse hasta la 1:05. Él te apunta, pero para ver cómo está. Un beso,
un
Silvia.
Beso, Silvia.
Gracias. Hasta
gracias.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy. No, jale,
y le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
¿Te parece?
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo. Jale,
los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jare,
su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, no sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare,
con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Más de 2.000 expertos analizan en el mayor encuentro en España sobre ciberseguridad los efectos de la ciberguerra, la manipulación de los procesos electorales, las amenazas biométricas o el hackeo de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. A esta hora acaba de arrancar una nueva edición de Mundo Hacker en el Wishing Center de Madrid. Ahí está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, acaba de arrancar una nueva edición de Mundo Hacker y tú lo decías, más de 2.000 expertos analizan en este encuentro, el mayor en España sobre ciberseguridad, pues cosas muy importantes, ¿no?, que nos preocupan a todos. Estamos con dos organizadores, con Víctor Aznar, con Antonio Ramos, además fundadores de este encuentro, ¿no?, que ya ha llegado, decíamos, a la edición número 11.
Sí, eso es. Muy buenos días. Pues efectivamente es un proyecto que nació un poquito pues de casualidad, ¿no?, porque nos conocimos Antonio y yo en un evento, decidimos poner en marcha, ¿no?, con una primera edición y bueno, pues 11 años después aquí estamos.
Decíamos, es un encuentro para profesionales, pero muy importante porque aquí se debaten y se analizan cosas que en realidad nos afectan a todos.
Sí, eso es. En la agenda pues tenemos contenidos, ¿no?, pues de inteligencia artificial, ¿no?, que ahora mismo está como muy, es uno de los trend, ¿no?, ahora mismo. Y también hablaremos pues de ataques a grandes infraestructuras, ¿no?, como pueden ser los Juegos Olímpicos que tenemos próximamente, o de las elecciones.
Antonio Ramos, la inteligencia artificial, con mucho potencial, pero me imagino que también con muchos peligros.
Sí, efectivamente, pensemos que la inteligencia artificial va a dotar a los ciberdelincuentes de superpoderes, ¿no? Pero paradójicamente también la inteligencia artificial la vamos a poder utilizar y se está utilizando en lo que es la defensa, o sea, digital contra esa otra inteligencia artificial mal utilizada.
Antonio, decíamos que, por ejemplo, ahora no, que estamos inmersos en muchas guerras, aquí también se va a hablar de los efectos de la ciberguerra.
Sí, la ciberguerra que ha defraudado un poco, ¿eh? Porque pensábamos que la ciberguerra iba a ser el top y no olvidemos que estamos viendo guerras cinéticas, ¿eh? Con bombas, proyectiles y obuses, ¿eh? Pero sí es verdad y no podemos olvidar que en el siglo XXI, ya en el año 24, bien adentro del siglo XXI, la componente de la utilización del ciberespacio como un espacio estratégico, ¿sabes?, en guerras es utilizado y es un campo de inmenso crecimiento y de inversión de capital, ¿eh?
Víctor, que tenemos a la vuelta de la esquina unos Juegos Olímpicos y estábamos analizando también qué supondría un hackeo, ¿no?, por ejemplo, en París.
Sí, pues por ejemplo, una de las cosas que se podrían hackear es el tema de los resultados, ¿no? Porque al final, pues todos los marcadores y demás, pues obviamente están conectados a Internet, o incluso esa emisión online, ¿no?, en Internet, se podría hackear esa señal, ¿no?, y modificar lo que es la señal, que al final está llegando a millones de personas.
Ahí están también los profesionales evitando que eso suceda.
Sí, hombre, piensa que en los Juegos Olímpicos son contratos multimillonarios que se invierten en la defensa cibernética de los Juegos, ¿eh? No solo la física, que todos conocemos como policías en las calles, patrullas, etcétera, sino contratos que están detrás de los Juegos o de un gran acontecimiento, los Juegos Olímpicos. Hay un montón de mundo digital hoy en día que permite al mundo ver este gran evento que son los Juegos Olímpicos.
Claro, por eso aquí se va a analizar cómo se preparan unos juegos ciberseguros. Y ahora que acabamos de tener elecciones en el País Vasco, ¿preocupa, por ejemplo, que se puedan manipular estos procesos?
Eso siempre es una preocupación en los últimos tiempos de la ciudadanía, ¿eh?, y de las democracias, que como detrás de todos los procesos electorales hoy en día hay un componente digital muy grande, que esto pudiese ser modificado, tocado, sin que nosotros lo supiésemos, para cambiar los resultados. Pues aquí vamos a ver los sí, los no, las posibilidades, o si esto se trata de una simple historia de calle, ¿no?
También me gustaría preguntarle a Víctor qué significa una amenaza biométrica, para que el público, los oyentes, lo entiendan.
Bueno, actualmente pues muchos de los accesos, ¿no?, a determinados lugares pues están controlados o bien con el iris o bien con una huella dactilar. Bueno, al final estás dando una parte de ti, ¿no?, de lo que tú eres, ¿no?, a una tercera persona, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, voy a viajar en unos días a China, ¿no?, y pues cuando fui a la embajada me leyeron las 10 huellas dactilares, ¿no? Entonces, es como, joder, tienen mis 10 huellas, ¿no? Entonces, es información muy sensible, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, se va a tratar el cómo gestionar esa información.
Claro, si tiene importancia o no, consecuencias, ¿no?, que una empresa, por ejemplo, privada, conozca nuestros patrones de comportamiento.
Absolutamente. Tú piensas que esa persona, y recuerda Minority Report, la película donde iba Tom Cruise andando y según el iris, era el iris de otra persona, le daba los mensajes predestinados a esa persona. O sea, el que tenga esos datos puede ser tú o perfilar lo que tú deseas.
No sé si, Antonio, se nos olvida repasar algún tema que vosotros consideréis que los oyentes deben conocer y que también se realice y se informe aquí en el Mundo Hacker.
No, va a haber, es decir, hablamos mucho de inteligencia artificial, que es una gran parte del evento, pero hay mucho hacking o detección de vulnerabilidades en distintas temáticas, ¿no?, que son clásicas y que se deben de tomar, ¿no? Con lo cual los talleres y las charlas de los ponentes dan una multidisciplina de esto que es este mundo de la defensa o la seguridad digital.
Pues muchísimas gracias a los organizadores y les vamos a dejar porque decíamos esto a punto de comenzar y aquí hay más de 2.000 expertos que se han reunido en el mayor encuentro en España sobre ciberseguridad. Que vaya muy bien la jornada.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y nada, y muy importante lo que pues salga de esos encuentros, talleres, porque Eli, ya sabes, la ciberseguridad nos afecta en definitiva a todos.
Pues claro que sí, además cada vez estamos más expuestos a ataque de los hackers malos. Así que hay que aprender estas cosas. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hoy lunes celebramos, como va a escuchar a lo largo de todo el día, el Día Internacional de la Tierra. La realidad es que la denominación oficial de un día como hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. Y sabemos, y seguramente que estará convencido y lo escuchará por todas partes, que es un día que conmemoramos y celebramos, hablamos sobre todo aquello que puede afectar a nuestro planeta, cómo estamos causándole problemas y cuáles son las alternativas, qué es lo que hacemos. En el fondo de lo que hablamos en esta sección todos y cada uno de los días de la semana. Pero hay algunas curiosidades que creo que son importantes e interesantes para conocer por qué hoy es este día, el Día Internacional de la Madre Tierra. Y marcan un poco el estilo. Se propuso que fuera el 22 de abril y lo propuso un senador estadounidense, Gaylord Nelson, y lo proclamó para crear una conciencia común en cuanto a los problemas de la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Era casi más un día para rendir homenaje y reconocer a la Tierra como nuestro hogar que solamente para hablar de medio ambiente, lo cual no es incompatible, demostrando que tenemos una interdependencia en este hogar, los ecosistemas, los seres vivos, nuestras culturas, la historia. Me gusta ese concepto. En 1968 ya se propuso el poder hablar de este tipo de opciones en un simposio que se organizó también en Estados Unidos sobre ecología humana, donde se hablaba de esa interrelación entre el ser humano y precisamente el planeta. Todo ello tuvo muy buena percepción por todo el mundo. Y la primera gran manifestación que hubo hacia ese respeto, esa importancia de la ecología, se produjo el 22 de abril de 1970. O sea, que 2 años después de esa conferencia hubo una gran concienciación y se empezó a movilizar la gente. Estamos hablando de 1970, no hace tanto tiempo. Y este senador y activista medioambiental que le decía a Gaylord Nelson lo propuso y propuso además la creación de una agencia ambiental. Participaron en toda esa iniciativa más de 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades de todo tipo. Tiene mucho interés y 2 años después, en 1972, se celebró la primera conferencia internacional sobre medio ambiente, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, que fue la primera. Pero tiene importancia porque buscó, y aquí es donde está lo interesante, una fecha que coincidiera o que no fuera dificultosa para poder verlo y tratarlo en la universidad. Una fecha entre el 19 y el 26 de abril pensó que era la mejor apuesta porque no coincidía con exámenes o vacaciones de primavera. No tenía ningún conflicto con celebraciones religiosas pues como la Pascua u otras celebraciones. Y era suficientemente tarde en la primavera como para tener un clima decente para poder charlar en parques y jardines. Esta fue la iniciativa. Cuantos más mejor, hablar y dialogar. El Día Internacional de la Madre Tierra es un encuentro entre los seres humanos y nuestro hogar, la Madre Tierra.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Rubén Ruiz, muy buenos días. ¿Qué estabas diciendo? ¿Que te quieres comprar una casa?
Que me voy a comprar una casa. Sí, sí,
grande.
Sí, sí.
Para esconder. ¿Qué estabas?
¿Vais a venir mucho?
Bueno, depende.
Si vais a venir mucho, si la compro grande. Yo dependo de vosotros. Si no vais a venir, la compro pequeñita para mí, porque yo, mi familia, los 5 cabemos en cualquier sitio. Pero si vais a venir vosotros y vais a traer paellera grande,
sí,
pues entonces sí compro una.
No se dice paellera.
Se dice paella.
Sí.
Sí, ya lo sé. Si me vas a le vas a enseñar tú a uno de Planeta R con las paellas que hacemos.
Con su paella,
hombre,
el planeta,
con su chorizo y todo.
¿Pero qué me estás contando?
me vas a enseñar a mí a hacer paella.
¿Pero le ponéis piña o no le ponéis piña?
Por supuesto.
Entonces
entre el chorizo y el fuet le pongo la piña y le da un saborcillo muy rico.
Tremendo.
Un saludo a todos los valencianos.
Luego pela, sí. Luego pela,
ya le están cortándose las venas con el pelador de patata. O sea, ahí están,
con las gambas
que no
están
más,
los pobres ahí que
están
no.
Están ahí con los bigotes.
Qué lástima, mío. Valencias, os estimo molt.
¡Ay, por Dios, qué acento!
Igual he dicho una barbaridad. Lo he dicho con mi acento porque yo soy de allí, de Valencia, vamos, del barrio este de Valencia.
¿Cómo es? ¿Pero cómo vas a ser?
De la estación.
¿Pero cómo vas a ser si tú eres del Planeta R?
Es verdad, bueno, sí, pero como me crié al lado de Mestalla.
¿Ah, sí?
Que es lo único que me sé de Valencia.
¿Por qué?
En realidad, pues porque pasaba por allí mi. No, claro, iba a decir mi padre, pero nosotros no tenemos porque nos reproducimos nosotros mismos, si recordáis.
¿Para qué se ha acordado? Sí,
claro, entonces estoy hilando cosas. Es que a veces no me. La Biblia del programa, te la estás leyendo. Claro,
me estoy leyendo lo que es la descripción de personajes, ¿no? Cuando yo entre aquí, tú eres un extraterrestre de planeta R donde la gente se reproduce por esporas. Entonces me estoy complicando.
No, por esporas. Tú mismo, yo de una vez te pregunté cómo te reproduces y dijiste que dando vueltas sobre ti mismo, claro, muy rápido.
Es verdad, pues
estoy. Bueno, así por centrifugación.
Pues así me reproduje y me crié a mí mismo en Valencia, en el barrio de Mestalla.
Ya.
Muy bien. Y estupendo, todo genial. Y allí aprendí Valencia.
Ya, y solo estabas en el barrio de Mestalla, porque si te pronto cuál es el barrio de Alau, no tienes ni idea. Bueno, claro, pues ya.
Sí, o sea, sí sabría cuál es, pero tampoco quiero, porque nos llevamos muy mal. No quiero darle publicidad. Es como los pueblos, ¿sabes? Que no puedes ni ver a los de al lado. Pues aquí me pasa.
Tú ves un charco y te tiras de cabeza.
Claro, no voy a saber yo los barrios que había al lado de Mestalla. No me tiréis de la lengua.
Casi mejor que mejor no. Ya no lo voy a meter en más lío, pobrecito mío. Vamos al ranking, ¿no? Mira, de hecho,
vamos al ranking, segunda parte del ranking de viajeros, que lo hicimos pensando en José Luis Martínez Almeida y Teresa, que se llevaron de viaje de luna de miel. Ya han vuelto. Muy bien, ¿verdad? Han vuelto lozanos, con buena cara.
No. Y se fueron dos y han venido tres.
¿Qué dices?
Eso es un bulo.
Que hay que darle a F5. Eso se publicó. Pero me ha escrito ahora José y me ha dicho, oye, que no hay nada.
Ah, hombre, no. Es que ni bueno, me hubiese enterado.
De hecho, me ha dicho, no hay nada. Sí. Me ha puesto, no hay nada en el WhatsApp. Y me ha puesto, no hay nada oficialmente. Guiño, guiño.
Ah, bueno.
Porque no sabemos. Ha dicho.
Hombre, o sea, buena cara.
Era un bulo eso.
Buena cara sí. Traen.
Bueno.
Traen una cara estupenda.
Claro,
como felices. A mí me gusta mucho que vengan tan sonrientes.
Relajados, claro.
Igual porque no han hablado mucho. Porque no. Cuando te casas y hablas mucho, al final.
Que han descubierto alguien que se llevan bien. Oye.
alguien acaba metiendo la pata, es verdad.
Viste a las Maldivas. Sí. Perdona, una semana.
Sí.
Eso es una prueba, ¿eh?
Sí.
Una
en
prueba.
En Maldivas
de...
no hay nada que hacer más que ya. Estar el uno con el otro.
Claro.
Y ya está, no hay más.
Tienes que conocerte sí o sí.
Si pasas esa prueba...
Maldivas, lo voy a tachar como no.
No.
¿A cualquier sitio? ¿Qué pasa?
No.
Tú tienes que ir siempre con pareja a sitios donde haya muchas cosas que hacer.
Claro,
o sea,
hombre.
El Louvre, el Coliseo
Valencia.
Romano...
Lo digo Valencia. Completamente en serio, que hay mucha gente que va a las Maldivas y vuelve y dice...
Claro.
Yo a este señor o a esta señora no los aguanto.
No, por supuesto.
Ya está, fuera.
Claro, porque tienes que conocerte. Haz como yo, tú siempre, a Valencia. El Oceanographic. Pues ahí.
De verdad. El acento va a matar. Todavía lo voy a meter en otro lugar.
Lo veo de fallera mayor.
El Oceanographic de Valencia. Pues ahí te vas y estás una semana entera. Mira un delfín, mira una morsa, mira. Y ya está. Y así pasas la semana y no tienes ni que hablar, que es lo bueno. Vuelves igual de enamorado que te fuiste.
Buena idea.
Bueno, decía
bueno,
que ranking,
sí.
Ranking de consejos.
Ranking de viajes.
Consejos
venga,
viajeros,
vamos a
segunda
ello.
Parte, ¿vale?
Venga.
Primer consejo de hoy. Llevad siempre el equipamiento correcto para el viaje, ¿vale?
Sí.
De hecho, esto para el alcalde y para Teresa no les hacía falta, que ellos son jóvenes y lozanos, como he dicho. Pero aquí en el programa hay gente que empieza a necesitar este navegador ya, ¿vale? Es un invento que descubrimos hace poco aquí en el programa, este GPS.
Me compré un GPS para gente mayor. No solo me dice cómo llegar, sino que también me dice para qué iba.
Eso, es así. Y es necesario porque hay gente a la que le pasa ya incluso yendo a la cocina.
Sí,
¿no
sí.
os ha pasado que vais de pronto y os veis en mitad de la casa mirando al infinito, mirando las paredes?
¿Y yo para
diciendo,
qué venía aquí?
¿Yo por qué he venido?
Sí, señor.
Claro, y ya escuchas de pronto ¡el agua! Y dices, ¡ay, ya me acuerdo he venido porque me han mandado a por el agua! En fin. Que está muy bien, te tiene que decir el navegador a dónde vas, para qué vas, cómo se llaman tus nietos, si te hace falta, y que saquen uno también que te diga cuándo te tocan las pastillas, ¿vale? Que eso yo creo que también está bien. Y luego ya cada uno, con la edad, es de una manera, el GPS también se debería adaptar. Por ejemplo, los que envejecen en plan gruñón, pues también deberían decir, vamos a casa de los Ramírez y te caen mal porque pasó esto, acuérdate. Claro, hay los rencores
bien.
Que con los años se te olvidan, pues así lo tienes. Bueno, también es importante cuando eres viajero profesional, no sorprenderte por cosas como que la gente hable el idioma local. Fijaos en lo mal que quedó esta reportera que fue a Polonia a visitar a un madrileño que vivía allí, claro, de eso va el programa, y se sorprendió con lo bien que hablaba polaco, ¿vale? Ojo, porque él podría haberle dicho, gracias, eres muy amable por apreciar mi polaco, pero no, en lugar de eso prefirió soltarle un zasca.
Tenemos el bike coffee, que me voy a coger un cafecito, ¿vale?
Venga, por favor, claro que sí.
El tevenir se escasas, venime tú una gratstag.
Como hablas polaco, qué facilidad.
Hombre, iba a hablar chino en Polonia.
Claro. que iba a hablar chino en Polonia. Pues hombre, igual tiene más gracia hablar chino, claro, porque puedes ir a una cafetería, pedir en chino y que te pongan ahí sorpresa, en fin.
El pollo sorpresa.
El pollo sorpresa. Cuando vayas a un sitio, asegúrate también de que la visita merece la pena. Consejo número 3 de nuestro ranking de viajeros. Porque en el programa Me Vuelvo al Pueblo, por ejemplo, que habla precisamente de eso, de pueblos, encontraron a un señor que su pueblo no lo vendió muy bien.
Unos se han ido a un sitio, otros a otro y otros a otro, y nos han quedado aquí a cuatro tontos.
Pero ahora la gente también vuelve al pueblo.
En este pueblo no hay nada ahora.
En este pueblo no hay nada ahora, ya está.
Es un asco de pueblo. Qué lástima que siga existiendo.
No lo pasaba tan mal desde que estuve en Valencia.
¡No! ¡Residencia!
No, o sea, en Valencia, en el barrio de al lado de Mestalla, digo. O sea, mi barrio era la leche. Digo, el barrio de al lado, que no me lo... No me mencionéis ese barrio. Bueno, suena ya este señor como responsable del Ministerio de Turismo. Próximamente va a hacer campañas contando lo bonita que es Alemania para que los turistas se vuelvan allí, ¿vale? Para en el aeropuerto de Barajas directamente. ¿Qué hacéis aquí? Si aquí no hay nada que ver.
Ya.
Tiraos allí.
Fuera.
En fin, bueno, no le insistas, que si él mismo dice de su pueblo que no hay nada que rascar y es su pueblo, pues es que no hay nada.
No.
Es verdad que hay gente... Lo normal es que pase al revés.
Sí.
O sea, que cualquier tonto te vende la parroquia de su pueblo como si fuera Notre Dame. Que te
dice, ¿verdad? Bueno,
tenemos ahí una iglesia. Una iglesia románica. Hombre, la iglesia es una castaña. Y lo típico de aquí, ¿qué es? Pues hacemos unos menudos con patatas. Mira, señor. Bueno, y otro buen motivo para viajar es la política. En serio, esto fomenta mucho la movilidad. No lo habéis visto así nunca,
pero
la política fomenta mucho la movilidad. Por ejemplo, si no ganan los tuyos las elecciones, igual hay gente en el País Vasco que lo está pensando, una solución es irse al extranjero. Pero ojo, que se te puede ocurrir huir del país y que te salga peor de lo que tenías aquí.
Mira, si gana Izquierda, me suicido. Me voy de España, porque no lo podría soportar.
¿A dónde?
Pues mira, a Portugal.
Bueno, pero tengo la izquierda.
Es que en Portugal también gobierna la izquierda. Bueno, claro, hay que pensarlo bien. Claro, es como si gana Podemos y te vas a Venezuela. Pues no, porque igual está Monedero allí tomando mojitos. No, o sea, no puede ser.
Maduro.
Claro, Maduro hablando en inglés. Bueno, como si no te gusta Bildu en el País Vasco, pero te vas a un concierto de Cortatu en Vista Alegre.
Claro.
Pues es que es lo mismo. Si es que al final te vas a encontrar allí lo mismo. Bueno, y hay veces que se dice que en un viaje el destino es lo de menos, que lo que importa es el camino. Eso debió pensar este piloto que llevaba un vuelo a Ibiza. Pero al ver que subían a su avión pasajeros con los ojos vendados, decidió omitir ese detalle, precisamente que iban a Ibiza, en su saludo a los pasajeros. Bienvenidos al vuelo, dijo, con destino.
A este vuelo con destino. Bueno, el destino no lo podemos decir porque hay varias despedidas de soltero y tiene que ser sorpresa para ellos. Como los demás ya lo saben ustedes.
Y una pistita, una pistita.
Solo podemos decir que el destino donde van está lloviendo.
Está
y
lloviendo,
ahora hay
4
grados de temperatura a lo de las despedidas.
4 grados
por
de temperatura,
favor,
dijo.
No.
Bueno, obviamente era broma. En Ibiza hacía un tiempo maravilloso.
No, lloviendo.
Ojalá. Ya que va a ir de despedida de soltero. Que está muy bien, por cierto, que el piloto vea a gente con los ojos vendados subir al avión y no llame a la Policía Nacional, sino que diga, serán despedidas de soltero. Que pasen. O sea, está bien. Que, en fin, muy bien el piloto. Si le falta curro de lo suyo, yo lo veo en la de guía de viajes, en despedidas de soltero, con el micrófono ahí en el minibús. ¡Que salte la novia! Yo lo veo. Yo creo que se puede... ¿Se puede quitar los galones de comandante?
¿Has hecho eso alguna vez?
Yo de comandante de aeronave en un minibús de despedida de soltero, por supuesto. Ay. 3 veces. De hecho, en despedidas de solter, lo llamamos
solter.
En Valencia. Sí, lo hacíamos.
Solter.
Despedid de solter. Le llamamos, sí.
Despedid.
Bueno, lo importante de un viaje, 6º consejo del ranking, es disfrutar mucho, ¿vale? Y como ejemplo tengo a esta familia con la que se encontró una reportera de Castilla-La Mancha Media. Bueno, a la familia os la imagináis, ¿vale? Porque no la vais a escuchar, solo vais a escuchar a la abuela, que los describió a la perfección, para que os hagáis una idea de cómo es la familia.
¿Pero siempre venís tanta gente junta?
¡Y más que faltan!
¿Cuántos sois?
8 y 16 nietos y 2 bisnietos.
¡Vaya!
¿Y qué tal lo están pasando?
Muy bien, muy bien, muy bien. No tienen más que hacer de comer. Venga a comer. Tanto comer. Que mira cómo están todos, como gorrinos.
Venga a comer. Que mira cómo están todos como gorrinos, dice la señora. Que menos mal que es su familia, ¿eh?
Sí.
Y esta es la abuela que siempre te ve delgado. O sea, y está diciendo, míralos como gorrinos, ahí están. En fin, que esta gente hace dieta y quiebra Mercadona, deben estar bien. Bueno, en fin, familia, que sigáis disfrutando de esa abuela. Con ese carácter y esa simpatía.
Esa dulzura.
Esa dulzura que tiene siempre. ¡Gordo, Jesús! ¡Está como de porros! Bueno, y cuando uno viaja, puesto número 7 de nuestro ranking, se lleva de otras culturas enseñanzas de todo tipo. Se aprende viajando a conocer al diferente, como este señor al que encontraron en el intermedio y que ha recorrido medio mundo.
Yo, La Coruña, Madrid, Madrid, La Coruña.
No va a ir a ningún otro sitio.
No. Yo he hecho ya todo lo exótico que se puede hacer en la vida, no me interesa.
¿A qué sitios ha ido?
He viajado a Estados Unidos, he viajado a América del Sur, he viajado por toda Europa, he viajado a África. Lo único que no he ido es a China, porque los chinos no son de mi agrado. Bueno, los chinos, en fin,
no le gustan los chinos.
En general.
¿Y qué les pasa a los chinos?
Bueno, son sucios, mentirosos, poco fiables,
hombre,
tramposos.
¡Pare!
hombre, tampoco. Hombre, todo. Que tú dices, hombre, yo no sé cuántos miles de millones de chinos, alguno será bueno. Digo yo, si hay. No. Todos los chinos son Fu Manchu. Si te acuerdas de Fu Manchu, amigo, por cierto.
Bueno, ni ha ido a China, ni irá. No, creo que no le van a dejar.
Si te acuerdas de Fu Manchu, en fin. Bueno, viajar es maravilloso. Yo he descubierto también que los mayores de aquí, del planeta Tierra, van de viaje con el inserso. Que es algo muy chulo, ¿verdad?
Sí.
Y que hay señoras que muy discretas no son, ¿vale? Aquí estaba una contando sus cosas y tuvo que llegar una amiga a dar el dato.
¿A dónde les gusta ir?
Uy, a mí me gusta ir a cualquier sitio que me lleven. Yo estoy deseando de coger la maleta. Sí, a mí me gusta viajar mucho. Y
lo que pasa es que tiene un marido que no quiere salir.
Ahí está, la señora apuntalando. Esa señora sí que es discreta y no las compresas ultra finas.
Bueno.
Le falta decir, a mí no me gusta cotillear, pero al marido no le gusta salir con ella, porque con los amigotes bien que sale. Que le llaman el Finlandia porque en 3 meses no ve el sol. Total, que tú tienes una amiga así y es verdad que es como estar en un reality de Telecinco. Solo te falta nominar de vez en cuando para que te echen de la casa, pero sabes que tu vida ya no tiene secretos. Bueno, y hay destinos que son fijos, por ejemplo San Fermín, muy buen destino, Pamplona, van muchos extranjeros. Bueno, a España en general, de hecho, van muchos extranjeros. Y atención, porque hay cosas que nunca volverán a ser iguales. Se están imponiendo unas costumbres, la verdad, un poquito salvajes, que os deberían preocupar, como esta que contaron en Andalucía. Estaban en directo en un bar.
El otro día llegó un guiri, claro, vio esta gamba en el mostrador, se le antojó al hombre y yo le puse 5 gambitas y le puse su café con leche. Entonces el hombre lo primero que hizo fue pelar las gambas y una vez que peló las gambas, las metió en el café y empezó a mojarlas y a comérselas.
No me lo puedo creer.
Pues efectivamente, créetelo, porque está como lo contó el camarero, se empieza por mojar las gambas en el café y se acaba poniendo churros en la paella. En fin, deberíamos intentar respetar un poquito las tradiciones, ¿no? Al menos habrá que agradecerle que no llegó a mojar las gambas en mayonesa antes de ir al café, que hubiera sido la mezcla, hubiera sido peor, hubiera hecho ahí engrudo.
Oye, pues entre pan y pan.
No debe estar tan mal, ¿eh?
Yo mojo todo el café.
Pues dale, tráenos un café.
De verdad.
¿Lo hace?
Te lo he contado muchas veces.
¿Qué mojas qué?
Lo que pillo.
O sea, una gamba.
No, una gamba. Si va entre pan y pan, sí.
Porque no manejas tampoco para mojar gamba.
La gamba sola no. Ya. Pero entre pan y pan.
¿Con gabardina? A lo mejor eso cuenta como
No. Entre pan y pan. Yo todo lo que está entre pan y pan.
¿Sí?
Lo mojo en el café.
Fenomenal, pues.
Pero vamos, lo digo de verdad.
Claro, pero no vas a engañar a tus oyentes aquí, Eli, ¿no? Estaría muy peor estar diciendo mentiras. Pues ahí tenéis el dato de Eli para que luego digáis que no cuenta cosas de ella, ¿vale?
Lo saben perfectamente.
Entre pan y pan, tú te pones dos trozos de pan Bimbo, uno en cada oreja, y Eli te mete la cabeza al café.
Pero vamos, directamente.
Eso es así. Bueno, yo no sé cómo sabrá el invento del guiri, pero como concepto me gusta. O sea, igual que existe la merienda-cena, pues el desayuno cóctel sería un poco, ¿no?
¿También?
Lo de mojar las gambas en el café. Bueno, en fin, el guiri, lo malo es que no se quedó ahí. El guiri fue más allá, no contento con mojar las gambas en el café, decidió que se había quedado con sed, que le faltaba un toquecillo, el último saborcillo.
Pero lo que más ya me impresionó es que cuando el hombre se terminó de tomar las gambas, se limpió con la mano la servilleta, cogió este agua calentita que tenemos, que es para lavarse las manos, y cogió el hombre y se bebió el agua caliente.
No. Pues claro que sí, calentita, con un poquito de limón, que otra cosa no, pero eso desatasca, o sea, eso te purga.
Eso es sanísimo.
Eso te deja nuevo. Quítate de dieta detox, un trocito, un vasito de agua caliente con un poquito de limón.
¿De dónde se limpia la gente los dedos?
Claro, como si, hombre, y si se han limpiado los dedos, mejor. Claro, de hecho, dedos de gambas y alguno que se sacara así con el...
¡Ay, calla, no! ¡Déjalo! Vosotros tenéis... ¡Callas o te pregunto a qué distrito pertenece el barrio de Estalla! ¡Cuidadito con esto!
Escucha, es que he visto... yo no quería hablar del tema, pero es un poco desagradable, pero he visto que Sergio Martín Romo tiene la uña del meñique, la tiene larga. ¿Por qué se deja la uña del meñique larga?
La guitarra.
¿Con el meñique? No. Eso de hurgarse la oreja, vamos. Eso.
No, pero es una uña multiuso, la usa para abrir el bocadillo, para apretar un tornillo,
almendra,
para lo que sea.
Navajas las abre con la uña del dedo meñique. En fin. Bueno, y otro clásico de esta sección, el número 11 del ranking de viajes. Hoy, que hablábamos de viajes, tenía que salir. Primero porque me encanta a mí, segundo porque os encanta a vosotros. Es este señor que explica lo que le pasó mientras trabajaba en la recepción de un hotel. Vale, lo contó en Canal Sur.
Y una de las noches ves que vienen unas alemanas borrachas perdidas. ¿Y qué hicieron?
Se quitaron la ropa y se tiraron al agua a la piscina.
Vaya. ¿Tú qué hiciste?
Coger el teléfono y llamar directo del hotel, señor.
¿En mitad de la madrugada?
Sí.
¿Qué te dijo?
No, estaba con otra alemana.
Bueno, yo no sé vosotros, pero a mí no me molestéis en lo que queda de sección, que voy a echar currículum, a ver si me cogen de jefe de recepción de hotel, que aquí lo más extranjero que conozco es Talavera y por el apellido de Gloria, o sea, ni siquiera por la ciudad. Bueno, y número 12 del ranking de viajeros, hay gente que viaja tanto que la cabeza ya le patina entre destinos. Creo que esto le pasa a Josemi Rodríguez Sieiro, que le preguntaron por el personaje del año, y él dijo que Maradona, pero lo ubicó regular.
Para mí es Maradona. Conozco divinamente Brasil. Tengo intereses en Brasil.
¿Qué?
Dios creó el mundo, hizo Europa.
¿Qué?
Luego hizo Brasil. Pero hay que ir con mucho cuidado por Brasil.
De todas maneras, ahí metemos también Argentina, ¿no? La tierra de este querido.
Ah, claro, qué tontería. Claro, no sé por qué se me ha ido a Brasil. Pero...
Vaya chapa de Brasil más gratuita que has soltado, amigo.
Y vergüenza arrepentir todo, o sea, pero cambiando Brasil.
Y me ha encantado la presentadora, que ha sido muy amable. Ha dicho, en lo que está diciendo de Brasil, metemos también Argentina. Como si fuera lo mismo.
Venga.
Lo mismo, vale. En fin, pues porque no lleva sombrero de copa Josemi, si no diría que Willy Fox. O sea, qué control. Brasil y Alemania se distinguen fácil, Josemi, ¿vale? Si estás en Argentina, Brasil y Alemania, no, Brasil y Argentina, ¿vale?
Sí.
Vaya.
Es que yo también otra cosa no, pero también viajo mucho, ¿vale?
Ya.
Se distinguen fácil. O sea, si estás en Argentina, siempre hay alguien hablando, ¿vale? Y si estás en Brasil, hay alguien hablando, pero no lo escuchas porque está Carlinhos Brown detrás. En fin, venga. Ya. Y número 13, y con esto me voy ya, que me estoy haciendo... me está gustando mucho, pero tampoco quiero dejarme aquí la piel. Bueno, que hay que tener claro dónde está cada uno en cada momento. Por ejemplo, en Espejo Público querían hablar sobre youtubers que viven en Andorra. Y entrevistaron a uno que efectivamente vive allí, ¿no?
Pues queremos hablar con uno de esos influencers que han cambiado de residencia y es Roma Gallardo. Roma, muy buenos días.
Muy buenos días, pero yo no he cambiado de residencia, yo vivo en mi casa de siempre.
¿Siempre has estado en Andorra?
No. No, yo soy de Asturias y sigo en Asturias, yo no estoy en Andorra.
Ah, ¿no? Pues muy bien, hubo un aplauso a Espejo Público que hizo más difícil conseguir un youtuber que tributara en España. No hay ninguno y ellos lo han conseguido.
Más difícil.
¿Había
todavía
uno? No, de Andorra no hemos encontrado ninguno, pero que son todos. Pero de Asturias sí. Oye, pues tiene su mérito, en fin.
Oye, ¿qué han llamado del Plaza del Real?
Sí. ¿De dónde?
Plaza del Real.
Ah, Plaza del Real, sí. Sí,
digo
sí.
Yo que sabrás dónde está.
Sí, tengo un restaurante.
Sí.
Plaza del Real. ¿Dónde está? ¿Provincia de? Valencia.
Valencia.
Claro.
Perdona, que el barrio del Pesta ya pertenece al distrito.
Claro. Ya lo sé.
Es tremendo.
Era una broma.
Ya.
Una broma, que le llamamos. Una broma en Valencia.
Prometa.
Una prometa. Una prometa.
Venga.
Me encanta. Se ha ido, bueno, supongo que se acordaba que tiene que volver.
Despedida a la valenciana.
Se ha ido directamente. En fin.
Recuento.
A la francesa. Vamos a...
Del reto.
Al reto.
Calle de la Conformidad, Plaza de la Amargura, Avenida de la Felicidad. ¿Cuál de ellas no está en Madrid capital?
Bueno, para los oyentes, ¿cuáles son los...?
La menos votada, Avenida de la Felicidad, 21%. Le sigue la Plaza de la Amargura, 33%. Y la más votada toda la mañana ha acabado con el 46%. La calle de la Conformidad.
Ya, y la calle que no existe es...
La calle que no existe es la Plaza de la Amargura.
Ya, porque existe la calle de la Amargura.
No existe.
En Madrid,
no existe, porque la calle de la Amargura es la calle del 7 de julio.
Ah, que la han cambiado.
No, es que se llama así. Lo que pasa es que es conocida popularmente como calle de la Amargura.
Oye, perdona, en Cercedilla hay una calle de la Amargura.
Hemos dicho en Madrid capital.
Ya, bueno.
No. Y encima es que era Plaza de la Amargura, menos todavía. La Avenida de la Felicidad y la Calle de la Conformidad están muy cerca de aquí, en Los Ángeles, en el barrio de Los Ángeles, ciudad de Los Ángeles.
Pues también, en fin,
aquí
vale.
Aquí cerca.
Que sí,
Las dos calles. Venga,
en
he
fin,
ganado, ¿eh?
Has ganado, empezamos la semana, tú bien, los demás...
Me voy a Mestalla.
...regulines. No calientes el asunto, que está calentito ya. Que nos vamos todos, no a Mestalla, sino a la redacción, a preparar el programa de mañana. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.